Muy buenos días, amigos y amigas que hoy nos acompañan aquí en esta cuarta videoconferencia ya de radialistas apasionados y apasionadas. Gracias a todos los amigos y amigas que en este momento están conectados. Saludos especiales para Santiago García en los controles, para Clarita que estará ya en el chat y para todos los colegas. José Ignacio.
Y para Janet Cervantes, nuestra webmaster.
Por supuesto que estará allí pendiente. Y comenzamos entonces, dramatiza tu radio. Hoy nos corresponde el tema dramatizar la radio. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? De los dramáticos en radio. Pero por ahí tenemos de una vez...
ya tenemos algunos, preguntas, no puede ser.
Saludos. Y gente que se está conectando ya. Tenemos gente conectada desde el estado Guárico en Venezuela. Y también nos están retransmitiendo desde www.btv.gov.be/envivo.html. Saludos a la gente de San José de Costa Rica, Pamplona y en el departamento de Nariño, Pasto, de Colombia. También saludos a la gente de Guadalajara, Jalisco, en México.
Qué bueno que hayan colegas interesados en este asunto que suena un poco raro, Carlos. ¿Cómo es eso de dramatizar la radio? Eso suena medio patético, ¿cómo es?
Bueno, más que medio patético suena olvidadizo. O sea, no sé, la gente se ha olvidado de dramatizar en la radio. El día a día nos está consumiendo en las radios, nos está llevando a absorber un montón de información de las noticias, de cuñas, de promociones, y nos olvidamos de dramatizar la radio.
Y hemos convertido a la radio que se inauguró precisamente con formatos dramáticos, dramatizados, en música, noticias, noticias, música. ¿Cómo va a ser esa rutina? ¿Cómo va a ser ese aburrimiento?
Y es impresionante porque si recordamos antes la radio, la gente no escuchaba mucha música en la radio, escuchaba más programas de humor. Y por aquí bajaba un poquito
novelita,
de internet.
Novelita.
Ajá, novelas. Las noticias estaban, sí, eran importantes, pero y la música también, pero la gente, como habían tantos conflictos en la Segunda Guerra Mundial, la gente quería desahogarse de esto y escuchar más cosas de humor.
Y porque la gente latinoamericana somos dramáticos, nacimos dramáticos, nos moriremos dramáticos, nos encanta. Nuestra vida es una radionovela, una telenovela, ¿verdad?
Pero por supuesto.
La tuya, por lo menos.
Por lo menos yo...
La mía también, Carlos.
Leía precisamente en tu manual, José Ignacio, que la gente se la pasa pensando en el amor.
Y en el odio, porque si no hay...
Pero, por supuesto, tiene que haber el choque, ¿no?
El choque. Odios sí. Y amores y desengaños.
¿Y cuándo comienza todo este boom de los efectos de sonido, la música y la dramatización y todo esto?
Eso comenzó en el comienzo.
En el comienzo, ¿verdad? Pero hubo una persona que marcó todo esto en la radio específicamente y fue el 30 de octubre de 1938. Orson Welles plantea allí... con el Teatro Mercurio, La Guerra de Dos Mundos, ¿no?, de H.G. Wells, escribe este maravilloso libreto y él lo lleva a la radio, y allí, según lo que investigué, 1 millón de personas se comieron el cuento de lo que estaba pasando allí con este dramatizado.
Que Wells hizo un truquito peligroso. ¿Cuál fue el truquito peligroso? Presentar como noticia lo que era un teatro. Presentar como información lo que estaba novelado, y como él dijo, él presentó como un informativo que ya venían los marcianos, que venía una cosa misteriosa, hasta la gente se suicidó.
Claro, pero impresionante porque él presenta, él hace al principio, hace la presentación, dice que es un dramatizado, todo eso, pero ajá, las personas que no escucharon esa introducción, se comieron el cuento.
Se suicidaban, se tiraban de la azotea para abajo. Nosotros en radio tenemos que tener cuidado, tenemos que no hacer ese truquito, diferenciar información de teatro, radioteatro, novela, radionovela, de lo que es ficción. No es porque hacemos un cortocircuito,
sí.
Si hacemos ficción con información, eso saca chispas, eso no hay que hacer.
Bien, José Ignacio, amigos y amigas radialistas, en este momento nos llega a través de nuestra página, por cierto, nos pueden seguir a través de facebook.com/radialistasapasionadasyapasionados y a través de Twitter @radialistasnet.
Y mira qué linda pregunta nos tiran desde las Islas Canarias, oye eso.
¿Cómo hacer teatro en la radio si la gente no nos puede ver?
Ajá.
¿Ponemos a la gente a actuar? ¿Los sentamos en una silla? Pedro, desde España, desde las Islas Canarias.
Oiga, Pedro, es que la gente nos ve. Usted y yo ahora nos estamos viendo también, pero por la radio también la gente nos ve, porque los seres humanos tenemos este par de ojos en la cara, pero si yo me tapo mis ojos, sigo viendo a través del ojo de la imaginación. ¿Cómo hacer ver a través de la imaginación? Ese es el desafío.
Sí, y esto lo logramos a través de la actuación, porque la gente es capaz de ponerle color, de ponerle tamaño, de ponerle lo que sea a ese dramatizado. Entonces, allí la gente la invitamos a un túnel por donde se van y empiezan a observar, a ver maravillas, maravillas que tienen que estar, por supuesto, bien actuadas para que esa interpretación llegue.
Claro. Pero fíjate, Pedro, cómo será la cosa de poderosa ese ojo de la imaginación. Que, a ver si te ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí. Tú viste un accidente y viste una persona que se cortó una mano con un cuchillo, uh-huh. ¿verdad? Y claro que te impresionó. Pero cuando tú le cuentas a otra persona que no vio el accidente, se impresiona más todavía. Tú dices, imagínate, y entonces ese cuchillo que le corta, y ya la otra persona que no ha visto nada se escalofría. Porque el ojo de la imaginación es más poderoso que los ojos de la cara. Y ese es el que tenemos que explotar en la radio.
Por supuesto, la imaginación. Ahí está, como dice Cantinflas, ¿no? Uno de los grandes dramáticos. Ahí está el detalle.
Ahí está el detalle. El pequeño gran detalle está en cómo nosotros hacemos ver a través de un medio ciego como la radio, excitando la visión de la imaginación.
Pero él también ponía allí, decía, ponemos a actuar a la gente. El amigo que nos escribía. El que nos escribía ahorita decía, ponemos a actuar a la gente. Claro que sí, poner a actuar a la gente. Incluso a la misma gente de la radio. Desde la señora que limpia hasta el gran actor de los actores de las tablas, ponerlos a actuar a todos. Y eso es sencillo, no es muy difícil.
Es que ahí está, me alegro que saques eso, Carlos, porque tenemos nosotros metido aquí en el coco una mala idea, que para hacer un dramatizado, para hacer un teatro por radio, tenemos que contratar actores.
Así, bien engolados con sus voces.
Tenemos que escribir unos libretos de 20 páginas, tenemos que complicarnos la vida. No, señor, si todo el mundo tiene dentro, aquí dentro, un payaso, una payasita que no pudo jugar tanto de niño, de niña.
O que incluso a esa misma payasita, alguien, algún mayor, le dijo, eso no lo hagas porque eso no está bien, y lo señaló.
Sí,
este dedo tiene la magia y la maldición también de hacer que la persona suba o que la persona se quede
¿Y
abajo.
¿Por qué ese dedo?
No sé, porque es como el dedo como que señala, ¿no?
El gordo indica, no, el chiquito no.
No, ese. ¡Tá! Y entonces esa persona se quedó aplastada y se llenó de miedo. Entonces ahora hay que sacarle ese miedo.
¿Cómo se le saca ese miedo? A través de... ¿Tú sabes cuál fue la mejor metodología de actuación? Que yo trabajaba en Radio Enriquillo. Entonces, yo invité a un grupo de señoras que en el parque hablaban y discutían y peleaban, pero llegaron a la radio y ya se ahuevaron porque un micrófono... Entonces yo dije, ¿cómo yo suelto a estas mujeres para que me actúen en un sociodrama? Compré una botella de ron, le di su línea de ron y ya ahí la mejor se soltaron a actuar.
Se desinhibieron, ¿no? Se soltaron.
A lo mejor Janet nos puede ayudar a nosotros para desinhibirnos, Carlos.
A lo mejor nos trae ahorita un poquito de ron. Bueno, pero sigamos con más preguntas. ¿Cuáles son los formatos radiofónicos? ¿Es lo mismo un radioteatro que una radionovela? Esto nos dice nuestra estimada amiga Isabel desde Uruguay. Muchos saludos a Uruguay.
Y a Isabel. Isabel, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Una radionovela tiene un argumento que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. En cada capítulo de la radionovela, los personajes son los mismos, pero la línea argumental se va enredando. Un radioteatro es un formato unitario. Se resuelve en una emisión. Un radioteatro puede durar 8 minutos, 20 minutos, una hora, pero en una emisión se enreda y se desenlaza. Una radionovela tiene capítulos. Un radioteatro es un solo, de una sola presentación tiene que resolverse. Esa es la diferencia. Pero los dos son dramatizados.
Los dos llevan actuación.
Sí.
Como la actriz que nos está escribiendo ahorita, Yuslai, desde Venezuela, seguro será una apasionada también de los dramáticos en radio.
Con ese nombre tiene que serlo.
Sí, Yuslai, saludos. Yuslai, sí. Observando a la gente, pudiéramos representar lo bueno y lo malo.
Y lo feo.
Y lo bonito.
También, no, pero lo como bello, dicen siempre, lo bueno, lo malo y lo feo.
Sí.
Sí, verdad. A ver, ¿qué tú le dirías, Carlos?
Observando a la gente, pudiéramos representar lo bueno y lo malo. Y observando a la gente y observando las situaciones que viven las personas. Mm. Recuerdo el otro día estábamos en la radio en Raudal Estéreo y hubo un caso de un señor que ocupó sin querer el puesto de una gran funcionaria en un establecimiento comercial.
Yeah.
Ella manda llamar a la policía para que se lo lleven preso por falta de respeto. Entonces, porque se estacionó en el sitio de él y ella era la esposa de un guardia nacional.
Ajá.
Entonces, ella manda a meter preso al señor, el señor lo llevan, lo dejan un día detenido, después él llega a la radio, nos cuenta esto y nosotros dramatizamos eso. Tal fue la cuestión que las personas que estaban allí llegaron indignadas a apoyar al señor, ¿cómo era posible? Entonces representamos a la señora, al señor, al esposo y le hicimos un poco en tono de sátira, ¿no? Un poco en tono de burla.
Picada,
y después, después este guardia nacional quería cerrar la emisora porque éramos unos faltos de respeto y que no se podía hacer eso.
Bueno, si se rascó es que le picó, ¿no?
Por supuesto, yo creo que allí es donde deben ir los dramatizados.
Y mira, Yuslai, precisamente fijándose, ¿de dónde vamos a sacar nosotros los argumentos, los temas para una novelita, para un sociodrama, para algo dramatizado? Viendo a la gente, viendo lo que hacemos de bueno y de malo y de regular, el que mucho observa, ese es buen teatrero. Quien mucho se fija en la vida, el mejor libro no es el que está en la biblioteca, el que está en las calles.
El en la buseta.
El de la buseta. Bueno, no diga buseta, hermano.
Bueno, pues.
Ahí hay otro drama. En algunos países eso es otro drama. Mejor cambie la palabrita. Ya van a preguntar ahorita qué significa buseta en otros países. Pero buseta. Sí, lo que tú dices, montándonos en buses, en carros, caminando por la calle, caminando la vida, es donde usted encuentra los argumentos para su
sí, porque novela. Hay gente que dice, no, yo hago mi radionovela encerrado en cuatro paredes. De ahí no puede salir nada.
De ahí lo que sale es una...
Sí, yo, como decir en Venezuela,
mental, una paja mental.
Pateando la calle.
Pateando la calle.
Allá salen los buenos dramatizados.
Ahora mira.
José Ignacio, soy una apasionada de un tal Jesús. Es una serie estupenda.
Gracias.
No me imagino cómo pudieron grabar y en los 80. Ojo, esto está claro. Es una hazaña. ¿Puedes contarnos cómo se hizo y se grabó esta radionovela? Nos saluda Conchi Cejudo. Un saludo especial, Conchi, desde España.
Conchi, eso fue con dolores de parto, mija, porque en aquella época, en los años 80, uno no tenía como ahora, ¿verdad? 20 canales y 4 micrófonos y cuántos planos. No, eso era con un solo canal. Y en un solo canal había que meter los gritos de la gente, las palabras de Jesús, la Magdalena que estaba también gritando atrás y todo el mundo en aquel enredo, pero bueno.
Tú nos contabas que había un cuartico pequeño donde todos tenían que salir y hacer cola para venir.
Tenían que salir y entrar y otra vez, y uno tenía que estar empujando a la gente. Y por eso muchos capítulos de un tal Jesús parece que es una bulla que se acaba el mundo. Pero ¿y qué íbamos a hacer en aquella época? Curiosamente hoy, Conchi, que tenemos más facilidad, ¿verdad, Carlos?
Eso, justamente.
Tenemos más facilidad, tenemos editores de audio, tenemos un software...
tenemos incluso un software que tú metes tu voz y transformas tu voz en la voz de un niño,
imagínate,
de una mujer, imagínate, de un abuelo, y no hacemos nada.
Y con tanta facilidad, hoy grabamos, yo diría menos.
Menos, e incluso con menos calidad.
¿Por qué será? Es que sabes lo que pasa, que se nos ha olvidado que el principal software de todo es el que tenemos acá. La creatividad es el software que no se compra. ni se vende como el cariño verdadero.
Tenemos más. Los primeros radioteatros donde con mucha creatividad se hacían todos los sonidos y efectos eran los de los mejores. Hoy tenemos toda la tecnología, lo que estamos conversando, pero no estimulamos la creatividad. En eso está el punto de inicio. Lo preguntan desde Extraño Calor por Facebook.
Ah, pero mira que...
Qué bonito nombre, ¿no? Extraño Calor.
Extraño Calor.
¿Ah? Siempre están pendientes de nosotros. Ah,
pues mira, para los colegas, para no sé si son extrañas o extraños esos calores, pero para los extraños calores que nos saludan, decirles que eso es lo que nos falta calor. Pasión, creatividad, mi hermano, eso es lo que
¿qué pasaría si se inventara una inyección para la creatividad?
¿Por dónde se inyectaría? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. A ver, Arturo Mora.
Desde Costa Rica, ¿creen que se podría hacer radioteatro virtualmente usando herramientas como Skype con participantes de varios lugares y países? Pues,
no solo que se podría, sino que lo hacemos. Les contamos un secretico.
Cuéntele.
Mire, le voy a contar un secretico.
Pero, ¿estás seguro de contar ese secretico?
Sí, pues, ¿sí? Porque bueno, sí. Vea, por ejemplo, el caso de la doctora Miralles. ¿Dónde vive la doctora Miralles? En Lima, en Perú. Y aquí estamos hablando en Quito. Y los programas que usted escucha de radialistas...
Son un rompecabezas estos.
Son un rompecabezas porque la doctora habla desde Lima. Y los preguntones que la llaman... Unos están en Quito, otros están en Cuenca, otros están en otro lado. Y a través de ese maravilloso Skype se arma el consultorio. Y yo estoy seguro, Arturo, que tú ni te habías enterado de que la cosa era así, de fácil y de rompecabezas.
¿Y cómo se dirige a través de Skype? A ver, hazme otra toma, hazme esto aquí. Claro, se necesitan colegas constantes como Carlos Luna, a quien le mandamos también un saludo.
Saludo, Carlos, allá en Lima.
Sí, y poder actuar desde la distancia, ¿no? Poder seguir manteniendo esa serie que ya va a completar 10 años, por cierto.
Por cierto, sí, señor, pero dime una cosa, Carlos. Mira tú qué maravilla que usted a través de Skype pueda grabar una voz desde un país, otra voz desde otro país y después hacer en
la riqueza, es como un sancocho, como la comida que se come aquí en Ecuador,
la fanesca.
Queda una fanesca deliciosa, llena de todos los sabores y colores de los acentos maravillosos que tenemos en Latinoamérica.
No sigas hablando de fanesca, que a estas horas uno como que, ¿verdad?
Que te hagan ahí.
Vámonos con José Montero de Costa.
De Costa Rica. Costa Roca, dice.
No, pues de Costa Rica. Pura vida.
Pura vida, mae. ¿Consideran las radios que las radionovelas realizan un aporte importante para el acercamiento de la radio con la audiencia?
¿Tú qué dirías?
Pero por supuesto. La radionovela, como te dibuja una situación que has vivido y te permite recordar, que es volver al corazón. ¿Sí?
Señor.
Te hace sentir, pero más allá de hacerte sentir, te moviliza. Te moviliza y te lleva a cambiar situaciones como, no sé, puede ser la malaria, puede ser el dengue, puede ser alguno de los problemas que se presenten. Una radionovela ayuda para que esto llegue.
¿Sabes qué te digo, Carlos? Que hay gente que es como enemiga de las radionovelas, de las telenovelas, de todo lo que sea novela, porque son tan serios. Su vida es tan seria, su vida es tan... Ay, pero ¿cómo va a ser? Si la vida nuestra es una novela, mi hermano. La radio... Claro, hay radionovelas malas, hay telenovelas de telebasura, pero hay algunas telenovelas que son escuelas de educación para la gente.
Sí, por ejemplo, recordamos El Clon.
Una maravilla. Aprendió muchísimo. Ahí la gente aprendió tolerancia. Exacto. Entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Aprendió tolerancia contra esas homofobias que piensan que una orientación sexual diferente es un pecado. Una buena telenovela, una buena radionovela es escuela educativa para muchísima gente, nosotros también.
Un buen dramatizado, sí, moviliza, ¿no? Te lleva a transformar situaciones.
Mira, tenemos a Eva. Eva desde El Salvador, que nos felicita por esta iniciativa. Y nosotros te felicitamos, Eva, porque esta iniciativa no es nuestra de Radialistas, sino todos los que estamos ahora ensopados en esta videoconferencia, estamos aprendiendo juntos y aprendiendo a hacer una mejor radio juntos.
Y es un mundo maravilloso.
Espérate,
un mundo
que Eva quiere preguntar. Aguanta,
ah, ahora sí, ahora sí. Sí, sí. Dice, una pregunta. ¿Cuáles deben ser las claves para hacer producciones dramatizadas, pero que amarren a los jóvenes?
Eso de amarre no me gusta mucho. Me imagino que sea que los liberen, ¿no? Porque
bueno, amarren a quien Quito quiere decir
que se enganche. Pero podemos decir que amarren y que liberen. Usted tiene que hablar no de lo que te interesa a ti, Eva, sino de lo que le interesa a la juventud. Porque a veces pensamos nosotros, nos sentamos ahí en una computadora y comenzamos a escribir lo que nos interesa a nosotros. Pero a lo mejor...
Gran error.
Hay que pensar la programación desde la vereda de enfrente, desde la acera de enfrente. Usted quiere enganchar a los jóvenes, amarrarlos, liberarlos. Lo que usted quiere hacer, piense como joven, escuche a la juventud, trate los temas
que a ellos les tocan, que les toque el alma.
Ajá.
Entonces, la primera clave sería, reúne a los jóvenes de tu ciudad, de tu localidad, a los jóvenes, invítalos a una reunión en la radio, conversa con ellos y de allí va a salir la carne que necesita tu dramatizado, tu radionovela.
¿De qué hablan los jóvenes? De sexo, hay que hablar de sexo. ¿De qué hablan los jóvenes? De música, de rock, de locuras. Hay que ser un poco loco.
¿De qué? Dice por allá, gritan por allá, ¿de qué? De política.
También de política.
También sí. Se les mete.
Sí, ¿ves? No, se les mete, no mete. Pero esta mentalidad de meter y amarrar.
Entre meter y amarrar, vamos a saludar a Tito Ballesteros desde Colombia.
Pero antes, aguanta, Tito.
Ah, perdón.
Tito, aguanta. Eva, hazte joven con los jóvenes. Hazte joven con la juventud y ahí encontrarás la materia prima para tus
incluso
dramatizados.
A nivel de Código de Niñez y Adolescencia en Ecuador y según el convenio de leyes, la convención de leyes de los niños y de la niñez y adolescencia, se dice que para tú hacer un producto para niños, niñas y adolescentes, tienes que primero preguntarles a ellos.
Claro.
Ellos tienen que ser los primeros consultados.
Señor, vámonos con Tito.
Tito.
Janet, tú que hablas de política, pero apóyame con agua, ¿ves?
Tito, buenos días.
Mucha política y después no le dan agua.
Mira lo que pregunta Tito, dice, y sobre el humor en estos géneros, ¿cómo lograrlo?
Esa pregunta...
Pero esa pregunta es buenísima, porque...
Hay que ponerse serio para responder esa pregunta sobre el humor.
Sí, sí. No, mentira. De hecho, hay una técnica buenísima.
¿Cuál?
De un humorista venezolano que va por los pueblos y se entrevista con esta gente que tiene un humor jacarandoso, chistoso, y trata como de imitar, de buscar sacar de esas personas que están metidas en el campo esos toques mágicos, ¿no? Recordamos a uno, se llama Emilio Lovera, es venezolano, y hace un personaje que se llama El Junior. Entonces él hacía El Junior, era un locutor que hablaba pésimo en la radio, pésimo, por ejemplo, hacía un concurso. Bueno, ahora, amigas y amigos, vamos a llamar a la persona que nos llame primero. ¿Quién hizo la momia Luisa en el Museo de la Ubre? Entonces, el tipo iba conversando con eso. Pero entonces, él construía sus personajes basados en gente del pueblo, en gente de la comunidad.
Eso está tremendo consejo el que da Carlos. Pero mira, Tito, yo pienso que lo primero, primerísimo, incluso antes de la momia Luisa de la Ubre, ¿sabes lo primerísimo que hay que hacer? Perderle el miedo y el respeto a este aparatico. Perderle el miedo y el respeto al micrófono. A veces, será porque parece pistola, Carlos. Porque uno ve un micrófono y se asusta.
Hay mucha gente que es... hay mucha gente que verdaderamente tú hablas con ellos y son abiertos, espontáneos. Cuando tú los pones enfrente del micrófono, se congelan.
Sí, se espantan.
Con
el
frío.
Lo
empiezan
primero,
a temblar.
Porque todos somos humoristas. Usted, Tito Ballester, usted es un gran jodedor, un gran humorista, un gran... ¿verdad?
Bueno, ¿eso es jodedor en España?
No, tampoco se puede. No, en plan latinoamericano. De
echador de vaina, pues.
Echador de vaina, de jodedera, de alegría de vivir. Todos somos en América Latina, alegres vivimos. pero le tenemos pánico al micrófono. Entonces, cuando entramos en una cabina de radio, parece que entramos en un quirófano que nos van a... ¿Verdad?
Sí, y
una sala de tortura. Lo primero para el humor, hermano, es reírse de usted mismo, reírse del micrófono y alegrarse la vida.
Hay una escritora que se llama María Clara Machado que escribe toda una radionovela sobre el miedo escénico. El miedo escénico y cómo vencer el miedo escénico.
¿Pero qué miedo es ese? ¿Qué fantasma es ese?
Un cuervo. Ella relaciona el miedo con un cuervo que cuando los niños y las niñas estaban pequeños, el cuervo les señaló porque los niños y las niñas antes volaban. Antes volaban junto a las aves. Un día el niño y la niña iba volando y el cuervo desde abajo le dijo: ¿qué haces volando ahí? Bájate, tú no tienes derecho a volar. ¡Bájate, desciende! El niño cae y no volvió a volar. Allí ese niño sintió que el miedo se le vino encima. ¿Por qué? Por una actitud que no respeta al otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer una negociación, aprender a hacer una negociación con ese cuervo y decirle: épale, hoy me van a hacer una entrevista en Radialistas, así que hoy me voy a preparar, tú cuervo te quedas en la casa y me voy para allá?
Aguántese ahí, cuervo, que tenemos otra más. A ver, tenemos...
Esparturo.
Esparturo, mira, Esparturo. ¿Qué nombre es tan sorprendente?
Sí. Es el nick del Shaq.
Chévere, pues Esparturo, llámete. ¿Cómo se llama? Dice Esparturo que está muy buena, que está muy motivante la radio, la charla. Y más motivante, Esparturo, con la pregunta que nos viene ahora. Oye la pregunta.
Yuslay, desde Venezuela, dice que si ser demasiado apasionado a veces es problemático.
Siempre es problemático.
Claro.
Porque si usted es frío como un muerto, nunca tiene problemas. Los muertos no tienen problemas. Los vivos apasionados son los que tenemos problemas.
Yo creo que uno debe ir por la vida...
¿Qué tú piensas?
Buscando los problemas.
No, pero tanto no. No, pues, ¿cómo buscando?
Eso me acaba de decir Aneta.
Yo le voy a decir a Yuslay una palabra que no es mía. Chequéame el... sino de San Agustín. A mí me cae muy mal ese San Agustín, que fue medio loco, pero él dijo una frase bonita. Él decía: más pierde quien pierde la pasión que quien se pierde en ella. Dicho de otra manera, usted pierda todo en la vida, hermano, pero nunca pierda la pasión, las ganas, el entusiasmo. Si usted pierde eso, lo perdió todo.
Sí.
Entonces, métale pasión a la vida, que nunca será demasiada ni demasiado su apasionamiento. Métale pasión.
Hay un dramaturgo de Medellín, se llama Enrique Buenaventura, y dice que si vas a hacer títeres, que seas el mejor titiritero.
Ajá.
Si vas a hacer zapatos, que seas el mejor zapatero.
Para ser el mejor, si vas a ser ladrón,
el mejor.
No.
Entonces
vamos con la siguiente.
Ana Lucía de Pasto, Colombia. ¿Cómo es posible rescatar esta herramienta en un mundo tan ruidoso y lleno de distractores, sobre todo en los jóvenes? Por acá la radio, al menos la comercial, ya no difunde dramatizados. Qué triste.
Mira lo que
Ana
dice
Lucía.
Ana Lucía. Qué triste, Ana Lucía. Pero ¿sabes lo que hay que hacer frente a eso? Meter dramatizados, producir dramatizados. Aquí en Radialistas, mi hermana, llevamos 10 años ya.
10 años, 10 años.
Este
estamos
año
alegres.
10 años.
Alegres porque...
Ya les vamos a avisar cuándo viene ese aniversario.
Uy, eso viene una sorpresa buenísima, por ahí viene caminando.
¿Qué es lo que hay que hacer? Producir contenidos dramáticos. No conformarnos con música y noticias y noticias.
Y mensajes de texto ahora.
Y mensajes de texto. No. Está bien, haga toda la noticia, haga toda la música, estupendo. Pero tenemos que rescatar, como tú dices, la palabra herramienta, no sé si es la mejor, porque no es que sea un martillo, ¿verdad? Los dramatizados son el alma de nuestra vida y, por lo tanto, el alma de nuestra radio.
Ahora, para decirle a Lucía también lo siguiente. A mí me encanta la palabra lucha.
Lucha. ¿Con quién quieres luchar?
Contra estos medios de comunicación que muchas veces se niegan porque no conocen y no tienen otras propuestas diferentes y creativas. Si nosotros nos proponemos y mostramos una propuesta distinta, original, creativa, Yo estoy seguro que muchos directores de medios de comunicación no se van a resistir a tanta belleza y van a dar el brazo a torcer, pero tenemos que empezar a producir esas cosas.
Te digo una cosa, Carlos, mira, a veces pensamos que cuando oímos la palabra dramatizado, pensamos en eso, en una radionovela, en un radioteatro, pero no es así la cosa solamente. Dramatizar la programación de tu radio abarca toda la programación. Esta misma charla que estamos haciendo ahora, Carlos y yo, es una charla dramática,
dramatizada,
uh-huh. porque este hombre está apasionado.
¡Uf!
Mira cómo está, si ustedes lo pudieran ver, está botando candela. ¿Qué necesitamos? Que las charlas, que las conversaciones que hagamos, que no hable usted como muerto. Hay gente, yo no sé qué le pasa.
No, mira, por ejemplo, no sé.
Hay gente que... ¿Qué tú has traído ahí, Carlos?
Mira.
Dramatízame esta charla.
Mira, por ejemplo.
¿Qué cosa es eso?
Este es el amigo Roberto. Roberto estaba escuchando la charla ahí debajo de la bolsa y decidió meterse en esta conversación para preguntarle a José Ignacio. Dime, José Ignacio, ¿cómo se haría entonces un dramatizado? ¿Con quién lo harías? ¿Cuánto costaría eso? Porque yo estoy pensando en los costos y los costos son muy altos, así que por favor, respóndeme, sí.
Le voy a responder a este, ¿cómo se llamaba? ¿Ruperto?
Roberto.
A Roberto. Por ejemplo, usted mete en su cabina de radio un por lo que tú estás haciendo. Ah, esa
y me ahora gustó. Está Roberta.
Ahora me gustó más. ¿Ves? Ahora de Roberto pasamos a quién? A Robertina.
A Robertina.
Robertina.
Vamos a por aquí.
Pero se está viendo bien Robertina, Santiago. Méteme, pónleme aquí a Robertina. Porque tú la vas a pónmela ahí a la Robertina, mira tan linda. Usted saca un títere. Agárrala tú. Ya, ¿dónde tú estabas metiendo? No. Robertina, ¿verdad? Usted mete un títere en su cabina de radio, pero el problema no es un títere, porque el títere no lo va a ver la gente, pero usted va a cambiar su voz y hablar. ¿Cómo habla Robertina?
Habla así, de esta manera, de una forma diferente, diferente, diferente.
Y rompe la lógica de lo establecido. Sí. Yo creo que hacia allá tenemos que ir, romper eso que llega, saluda, presenta. No, o sea, que ese día presente Robertina el programa.
¿Por qué no?
Y eso es un dramatizado.
Hay que dramatizar toda la programación, hay que dramatizar la forma de hablar, la forma de presentar los discos, la forma
de vivir incluso de la persona.
Sí, porque sí.
Muchas veces uno se encuentra con personas que son súper alegres, motivadas, y cuando llegan a cabina...
Son las personas más serias del mundo. Vamos a pasar ahora a hablar.
También es verdad, Carlos, que el que lo parieron pesado se muere. Eso es verdad también. Porque hay gente que vino a este mundo que uno no sabe qué le faltó en la fabricación y que es aburrido. Pero no es ninguna de estas personas que nos escriben son así.
Camila,
en América Latina somos dinámicos. A ver, ¿qué pasa con
dinámicos Camila? Y alegres. Sí. Camila, del Centro de Producciones Radiofónicas desde Buenos Aires, Argentina... Dice, saludos para ella, ella pide saludos para ella y para Francisco, para Inés y para todo el equipo del CPR, del Centro de Producciones Radiofónicas. Y pregunta, ¿no? ¿Existen radioteatros sobre casos reales? Es decir, noticias que ustedes conozcan. ¿Cuál es su función, su importancia? ¿De qué páginas los podemos bajar?
Bueno, de la página de Radialista usted puede bajar bastante, pero para no...
De hecho, la que se mandó, la que se ¿cuál? Mandó ayer, la ¿cuál? De la de la crónica.
La crónica del transgénero que mandamos ayer.
Y esta página
de Caracas.
Radioteca.net tiene más de 12,000 audios y en Serpal también hay un montón de...
En realidad, Camila, ¿de dónde nacen todos los radioteatros? De la vida. Porque nadie se metió en el baño a decir, yo voy a inventar un... No, los radioteatros, los argumentos, las radionovelas, ¿de dónde nacen? De lo que usted vive, de lo que usted conversa. Uh-huh. Esa es como la savia del argumento teatral. Y déjame decirte que, lo que tú, por ejemplo, el radioclip que mandamos hoy, ¿verdad? Y el de ayer.
Sí, el de ayer y hoy.
Eso es un hecho real que ocurrió en la Avenida Libertador de Caracas y que lo hemos dramatizado a partir de la crónica de un colega muy bueno de allá de Venezuela. Entonces, Hay radioteatros más de ficción y hay muchísimos radioteatros que nacen de la vida de Robertina.
De Robertina y...
Que la hemos abandonado, pero no te preocupes.
Iradida dice, hola, verdaderamente qué honor escucharles. Saludos a todos desde Barquisimeto, el estado Lara, Venezuela, chico, de la tierra del Tamunangue. Náhuara. Para nosotros hoy día de San Juan y sus tambores. Y día de la batalla de Carabobo.
Hoy es día de San Juan.
Claro, mire, hoy es el día de la batalla de Carabobo, 24 de junio, chico.
Bueno, a todas las Juanes, a Juanes también, ¿verdad? Pero a Juana y a Juanita y a todos los que llevan ese nombre tan... ¿Saben qué significa el nombre Juan? Es un lindo nombre. Significa misericordia, compasión, pasión. Yo hasta ahora no conozco una Juana, ni un Juan que no sea apasionado. Señor,
y día de la batalla de Carabobo, para terminar con lo que decía y Iradida, dice, con la que se libertó al país, mi amigo Reader de la 94.5 FM dice, la radio es el reino de la imaginación, donde hacemos ver a los ciegos.
Señor, amén, Jesús. Eso es dogma religioso. A ver.
Saludos también de Fito. ¿Será Fito Páez?
No, saluda, Fito. ¿No? Yo creo que yo conozco a ese Fito.
Fito, desde Managua.
De Managua, sí.
De Eduardo en Quito y de Romina desde Argentina.
Bueno, entonces no sé
qué. Están siguiendo la charla. No, sí, es de...
Fito, un abrazo a Romina también.
A Romina, a Fito.
Y Eduardo aquí en Quito. No sé si estará atrás de la puerta, pero para Eduardo, un abrazo. ¿Qué hacemos con esta niña? Se me está cayendo la...
Me preguntaban el otro día cuando decíamos lo de la charla, me mandaban por el Facebook un comentario, decía, ¿qué nos puedes aconsejar para una buena adicción? Entonces yo les traje otra cosita por aquí.
Tienes como un baúl de...
Tan sencillo, José Ignacio, como un ping-pong.
¿Cómo es eso?
Tan sencillo como un ping-pong. Mira, usted compra un ping-pong, reúne a toda la gente de la emisora.
No diga que tenemos que meternos la
boca. Se lo mete en la boca. Uh-huh. Sí.
A ver.
Se lo mete, ajá. Esta, ajá. Se lo mete en la boca. Ajá. Y comienza a hablar.
Pero yo no puedo hablar así.
No puede. No. Por eso
no puedo hablar así.
Lo importante es que uno no puede hablar así. Pero como tienes ese extraño cuerpo, elemento metido dentro de la boca... Eso hace que los músculos de la cara se descontraigan y puedan flexibilizarse más para que usted pueda hablar mucho mejor, más claro.
Carlos, ¿y será esto el origen de la bolita que me sube y me baja? Que decíamos.
Yo tengo una...
Porque yo nunca había hablado con un ping-pong en la boca.
Pero este es el mejor, de verdad, el
pues
mejor.
Pues funciona, ¿no?
Mira, tú habla un rato de eso, después sales tranquilo.
Fíjate que ahora yo siento que tengo como una voz... Más radiofónica.
¿Viste?
Veo, sí. Guarda la bolita.
Dámosla por aquí, esta bolita.
La bolita. Sigamos con los formatos dramatizados, que hay mucha tela que cortar.
Dice, saludos de Maritza desde Huaraz, en Perú. Saluda a todos los amigos y amigas de Perú. Felicitaciones por esa jornada electoral que aunque ya pasó, pero dejó... A mí me dejó un aire bien en mi...
Entusiasta, porque el pueblo peruano de la que se libró, felicitamos a ese pueblo peruano que supo votar y supo crear un futuro mejor para el Perú, ¿cómo no?
Y otra pregunta, dice, preguntas.
¿Pero qué pregunta Maritza?
No, Maritza manda saludos así para que la saludemos, ella está pendiente de esto. Dice, preguntan si en un noticiero podemos usar formatos dramatizados.
Esa es buena. Me gustó, no solo que podemos, porque usted, por ejemplo, en un informativo puede poner una sección de humor político, puede poner un diálogo de compadres, puede poner un radioclip, ¿por qué
sí,
no?
De hecho, en Colombia hay una experiencia de gente que utilizaba, por ejemplo, al personaje este Popeye y a Brutus, entonces mostraban a... una situación política delicada en Colombia y la dramatizaban a través de estos personajes. Entonces, estos personajes hacían esas preguntas escabrosas, ¿verdad? Esas preguntas que picaban fuerte, las hacían con estos personajes y dramatizaban las noticias.
Pero hay otra forma también de dramatizar el informativo. ¿Sabes cuál? Utilizando los efectos de sonido. ¿Por qué a la hora de dar una noticia, en televisión lo hacen y nosotros de bobos no lo hacemos? ¿Por qué usted, si da una noticia del tsunami, yo quiero oír el oleaje? Si usted da la noticia de un accidente, yo quiero oír el chirrido de carros. Si usted da una noticia
Claro, alcalde, mucha gente dirá, no, lo que pasa es que eso lleva mucho trabajo y tenemos mucha información y el día a día nos está comiendo y nos está consumiendo. Pero no, si tú tienes un banco de datos ahorita con el Instant Play
en un segundo,
le das un clic y ya está.
O sea, antes sí era problemático. Antes uno quería que se oyera un gallo y tenías que estar con el cassette para adelante. Te salía un elefante, para atrás te salía un burro y no encontrabas nunca el gallo. Ahora todo es tan fácil.
Tan sencillo.
Como la pregunta que nos llega de Romina, a ver.
Desde Buenos Aires, es muy buena esa técnica, la del ping-pong, para la adicción. Recientemente la vi en la película El discurso del rey. La recomiendo para aprender a enfrentar el micrófono. Y sobre todo porque como todo el mundo se ríe con la pelota en la boca, pues...
Sí, acuérdate que al pobre infeliz aquel rey inglés le metieron no sé cuánto, no una bolita, le llenaron...
Pero no, por eso, Romina, te iba a decir, ojo con eso, porque le metieron un montón de...
Un montón de bola y el hombre... ¿Sabes cómo aprendió a hablar ese rey tartamudo? Cuando él comenzó a decir malas palabras.
¿Qué son malas palabras?
No, no hay ninguna mala palabra. Pero cuando a él le pisaron un pie, cuando él se metieron con él y aquel rey tartamudo comenzó a decir, no me joda porque esto y porque puta y por... Ahí fue que el hombre se liberó. Muchas veces nos liberamos no solo de la tartamudez, sino del miedo escénico. Hablando con fuerza, hablando con energía, diciendo algunas de esas malas palabras que no son malas.
Claro, preparándose también, ¿no? Pues
sí,
si tú
también
vas a enfrentar una charla y en Radialistas, en la página de capacitación, puedes encontrar un montón de consejos para vencer el miedo escénico, para hacer una buena charla, para hacer un buen decálogo de la actuación radiofónica, cómo dirigir tu actuación radiofónica.
Pero es bueno el consejo de Romina de ver esa película del discurso del rey, que la premiaron, le dieron Oscar, ¿no?
Sí, fue la ganadora, de hecho.
Del Oscar y tal, y está bien.
Ya que dijeron esa palabrota, se pueden decir esas malas palabras por radio. En la mía no me dejan, escribo desde Honduras.
Desde Honduras, en Honduras que son tan mal hablados, tan bien hablados, ¿no?
Es que mira, sí, mira, por ejemplo en Venezuela, ¿verdad? En Venezuela tú vas por la calle y te asalta un malandro, ¿verdad? Entonces el malandro te asalta y dice, mira chamo, coño madre, bájate de ahí, quítate los pantalones, bájate de ahí, chico, dame la cartera, dame eso, a la mía.
Así
y
hablan.
Y te habla así, entonces ¿cómo lo dramatizas tú? Puedes dramatizarlo.
Hombre, pero, tampoco hay que meter tantas palabras pesadas así, pero alguna de vez en cuando siempre viene bien.
Porque pertenece a la vida real y hablamos así.
Y porque pertenece al diccionario castellano de la realísima lengua española. Porque lee el Quijote para que tú veas las palabras que utiliza Miguel de Cervantes ahí. ¿Sabes lo que sabes qué cosa es un carajo?
Un carajo, sí, de hecho...
¿Qué cosa es?
En la sección.
Te agarré, ponte la bolita en la boca.
En la sección.
¿Sabes qué cosa es un carajo? En los barcos antiguos había el mástil, aquel, el mástil. El mástil que era un falo, ¿no? Porque recordaba el falo. Entonces, en la punta alta del mástil, donde se encaramó Rodrigo de Triana para gritar, ¡tierra!
¡Oro de grito!
Sí, más bien oro. Pero en esa punta del mástil había como una bolsa ahí donde se encaramaba el marinero que le llamaban el carajo. ¿Por qué? Porque cuando mandaban a un marinero al carajo, castigado, entonces él tenía que treparse en el mástil, se ponía y se mareaba, como estaba en la punta del mástil, se mareaba, vomitaba, sufría, no le daban de comer, no le daban de beber, y ese era el mayor castigo, cuando te mandaban para el carajo, para la punta del mástil. Entonces es una palabra muy linda, muy sana, muy buena, ojalá que ni a ti ni a mí, ni a esta niña, la que nos escribió, ¿cómo se llama?
Romina,
que a ninguno de nosotros
nos
manden para el carajo.
Por meter tantas malas palabras.
Pero es una palabra muy linda, muy bonita, que se utiliza en el castellano antiguo. Así que usted no mande a nadie para el carajo en su radio, pero la podemos utilizar en nuestra vida cotidiana.
Pero por supuesto... Y también vamos a seguir por aquí, dice Henry Neal.
Siga por ahí, a ver
dice,
qué dice.
Hola amigos, les comparto que el próximo miércoles dejo de hacer radio en la ciudad y estaré trabajando en una provincia lejana. Y el programa que se quiere para la provincia es popular. Algunas sugerencias, hago dramatizados. ¿Qué hago? Por Adam, Dios, dice, ¿qué hago? ¿Qué hago?
Henry Adram. Era Robina. Robertina. Has dramatizado. ¿Sabes cómo los hace? Hazte amigo de un grupo de teatro de ahí, de la zona donde vas.
Del
pueblo donde está.
Fórmalo.
También.
En Radialistas hay un montón de técnicas para formar tu propio grupo de teatro. Y utilizan la flota.
Claro, forma un grupo de teatro, hazte amigo de un grupo de teatro, invítalos a la radio, ponlos a hacer, pero no te enredes con libretos y cosas, no te enredes con eso.
Cosas sencillas, por ejemplo, ¿cómo se haría un dramatizado, José Ignacio, sobre, no sé, la deuda eterna?
La deuda eterna. Bueno, pues uno hace de banquero.
¿De banquero? Tú puedes ser el banquero y bueno, yo soy...
Sí, tú eres el arrancado.
El arrancado.
El que no tiene nada. Y hacemos un diálogo. Entonces yo soy el banquero, abusador, un FMI de estos cualquiera, ¿no? Y tú eres el que viene a pedir, el país del tercer mundo que viene a pedir un préstamo al FMI. Y ahí comienza el diálogo y ahí comienza el drama. No te enredes con muchos libretos al comienzo. Haz improvisación dramatizada. Eso es bueno.
Sí. Pepe Mar dice que se cuenta que Demóstenes también hablaba poniéndose piedras en la boca para mejorar la dicción.
Sí, porque Demóstenes era tartamudo. El gran orador Demóstenes dice que iba, se encaramaba en un monte ahí para que no lo descubrieran. Se metía piedritas en la boca, como hacen las gallinas, pero no para comérselas, sino para ejercitar estos músculos.
Exactamente.
Porque hay gente, Carlos, me gusta lo de la pelotita o lo del el lápiz en la boca, porque hay algunos amigos y amigas que hablan como así, mira, y no mueven la...
No abren la boca.
¿Pero qué les pasó a esa gente? ¿Cómo le dieron la teta de niño que no abría la boca? No puede ser. Entonces usted cuando hable, hermano, mueva estos músculos, mueva toda su cara.
Y le decimos también al amigo que decía anteriormente de qué podía hacer. Fíjense que todos los seres humanos podemos hacer...
Ese era Pepe Mar.
Pepe Mar, bueno, decía, todos podemos hacer tres voces. Una voz, que es la tuya, ¿no? La que cuenta, la que narra la historia, ¿verdad?
Y una voz un poco más
aguda.
Y otra voz más grave. Entonces tienes tres personajes. Tres personajes que puedes hacer si pones la voz así...
Otra pone la voz así.
Y tú que vas narrando la historia.
Claro, porque Robertina habla así. ¿Habla y el así otro cómo manera? Habla?
Y el otro habla de esta forma. El otro habla el de rey. Esta forma, exactamente. Y es tan sencillo como hacer tres voces distintas.
Y después ya, habla la otra.
Ya le da un brillo diferente a la radio.
Le da un brillo completamente distinto. Otra pregunta más dice, pido sugerencias para realizar una programación dramatizada y de diferentes temas. Ambiental, cultural, etcétera. Dentro de poco estaremos implementando una radio educativa en Macará, Perú. Escribe Maritza.
Maritza, esa palabrita educativa es peligrosa. Porque cuando uno oye la palabra educativa, se imagina una escuelita donde está escribiendo, como cuando éramos chiquitos, ¿no? Que nos ponían en la escuelita a escribir. La mejor educación es la vida. La mejor educación, por tanto, es dramatizar la vida. Las cosas que ocurren en tu pueblo, en tu comunidad, en tu ciudad, hay que dramatizarlas, hay que convertirlas en personajes y en argumentos.
Y sobre todo porque eso se convierte en archivo de estas personas más populares de las comunidades, ¿sí? ¿No? Del pueblo. La señora que es partera, por ejemplo, usted la puede entrevistar y de allí sacar, hacer la vida de esta persona en un dramatizado y eso sirve como archivo para la radio, para el pueblo, ¿verdad?
A ver, a Andrés Caicedo, desde Medellín, a ver qué dice este paisa.
Dice, y las perspectivas de juntar programaciones, la integración de los nuevos modos de comunicarnos, la realidad. ¿Qué opina?
Yo no sé si entendemos bien la pregunta. Dice, no entiendo la pregunta.
Y las perspectivas de juntar programaciones, la integración de los nuevos modos de comunicarnos, la realidad. ¿Qué opina?
Opina tú, porque yo no acabo. Andrés.
Yo opino que nos repita la pregunta.
Exactamente, Andrés, repita la pregunta, hermano, pero aclara, póngase un poco más claro, porque no acabamos de entender, ni Robertina ha entendido todavía cómo es eso de juntar y las programaciones.
Antonia Campos desde Venezuela. ¿Por qué tiene que ser un malandro de Venezuela?
Esa te la tiraron.
Una supuesta monjita de España, uno de Colombia, o un cubano, o un estadounidense. Me gustaría observar la expresión de cómo se hace esa dramatización.
Arranca usted, compañero. Esa bola va para ti.
Perfecto, sí, perfecto. Antonia Campos de Venezuela. Un gringo hablaría de esta forma, poniendo un poco la cara así, de esta forma. Disculpa, a mí se me ocurrió lo del malandro de Venezuela porque conozco la realidad de Venezuela y conozco el código que utilizan para hablar. Pero pues es un código cubano, chico, también.
No,
pues.
Háblame de la monjita de España. Esa no sabía cómo es la monjita. ¿Cómo habla una monjita de España? Vamos a llamar a Janet. Janet dice que no.
Joder, ¿cómo lo haría una monjita?
No, pero como una monjita va a decir, joder, no, pues.
No.
Quería ver María Purísima, sin pecado concebida.
Antonia, ¿tú? Sin ofender, chica, es para hacer de todo esto un drama, precisamente.
Y porque tenemos que aprender a utilizar nuestra lengua, no solo para hablar plano y aburrido, sino también para hacer personajes, sí, para cambiar las voces, para ser un poco, hay que perderle el miedo al ridículo y ser un poco payaso.
De hecho,
el
mejor humorista es el que tiene la capacidad de reírse de sí mismo.
Señor.
Se burla de sí mismo y así avanza, Carlos, a paso de vencedores.
Mejor aprenda a reírse de usted mismo antes de que los demás se rían de usted.
Extraño Calor desde Argentina dice: en cuanto al vocabulario, sigo creyendo que debemos usarlo correctamente.
Ah, eso sí.
Perfecto, y aportar, ¿no?
Pero usarlo correctamente, que usted no va a decir, por ejemplo, aiga en vez de haya. No, diga haya, que es más correcto. Usted no va a decir ciudad en vez de ciudad.
O estábanos.
Estábamos.
Íbanos.
¿No? Hable correctamente, pero dentro del lenguaje correcto están también las palabras fuertes.
Como carajo.
O como, ya, dejémoslo ahí.
Bueno, pues se va a ofender con nosotros. Mario Fernando Ceballos desde Medellín dice: mi pregunta es, dos puntos. Ojo.
¿Cuándo hablamos correctamente? Hablamos correctamente cuando la palabra corrección es pronunciar las palabras como son esas palabras. Usted, por ejemplo, no va a decir, qué sé yo, eso. La más frecuente es que decimos aiga o decimos hubieron. Por ejemplo, hubieron no se dice, se dice hubo. Entonces diga hubo y no hubieron. Diga haya y no haiga.
Pero ahí hay que aclarar una cosa, José Ignacio, porque es también cuando vas al campo y la persona del campo dice aiga y dice esto y lo entrevistamos, entonces hay muchos periodistas que se preocupan y dicen, no, esto no lo podemos pasar porque no está hablado correctamente. Eso es completamente diferente.
Si usted hace una entrevista a una persona sencilla que habla con aigas y con suidades, usted pasa la entrevista, porque más importante que la corrección gramatical es la participación popular a través de una emisora que quiere devolverle la palabra a la gente que le fue negada esa palabra.
Mira qué interesante lo que nos pone Andrés Caicedo, lo que nos escribe, dice, la pregunta que no se entendía.
A ver.
Sobre la integración de otras emisoras, no a la teatralización, sino a la perspectiva en Colombia tenemos un gran problema, sino la perspectiva. En Colombia tenemos un gran problema con la teatralización de las noticias y lo que sucedió es que se terminó ridiculizando todo y la información se volvió un chiste lleno de masacres de corruptos, la teatralización y muñequización de los personajes les extirpó la dosis de realidad y se convirtió en ficción.
Ahora estamos entendiendo a Andrés. Y qué bueno que lo digas, Andrés. Fíjate, yo estaba en México ahora y es una vergüenza la ridiculización de la información. Incluso hay un tipo que se viste de payaso con unos pelos verdes que francamente yo no sé cómo Televisa pone eso como su informativo estelar. Eso es una vergüenza. La información tiene que ser seria. Estamos en una época en que todo es crónica roja, banalización. Eso no, 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 no. Eso no puede ser. Pero una cosa, como decíamos, es una información seria, bien hecha, incluso dramatizada en el sentido de ponerle efectos de sonido, y otra cosa son ya los formatos de ficción.
Claro. Seguimos, porque...
Bien, la cosa ahora se pone caliente.
Ahora nos está hablando la hormiga, precisamente. Estamos al aire 3 años con el programa ambiental Radio La Hormiga, en Puyo, con la idea de visibilizar a los pueblos ancestrales. Aquí vivimos y convivimos 8 grupos étnicos diferentes. ¿Queremos algún consejo?
Dice la hormiga.
Y por cierto, la hormiga, tú dramatizaste la voz de la hormiga. Pero en el Cauca colombiano, los hormigueros son una fuerza indígena tremenda. Los hormigueros de gente. Los hormigueros eran los hormigueros de Augusto César Sandino en Nicaragua, peleando contra la opresión.
De hecho, el hormigón es el que donde se hacen las bases para construir edificios,
¿no? El concepto de hormiga es un concepto colectivo, de lucha popular, de lucha colectiva. Es lindo. Pero ¿qué decía?
Que quiero un consejo porque hay 8 etnias allá diferentes. ¿Qué consejo?
Ya, 8 nacionalidades indígenas bonitas, cada una con su idioma, seguramente, cada una
con su cosmovisión, con su forma de ver el mundo.
Con sus leyendas, con sus ideas del mundo, esa cosmovisión. Hay que darle oportunidad a todas ellas y que todas las nacionalidades indígenas dramaticen, realicen, ficcionen. Lleven a la radio
y qué lindo una radio donde tenga 8 idiomas diferentes.
Qué,
¿no?
Lindo.
Qué, sí, lindo. O sea, de ese color es que estamos hablando. Si todas pudieran hablar, tener programas diferentes en diferentes idiomas, pues esa sería la maravilla, ¿no?
Si el arco iris tuviera un solo color, ¿qué tal el aburrimiento? El día que todos masquemos la hamburguesa y nos pongamos el mismo pantalón, ¿qué tal el aburrimiento? Lo bonito es la diversidad. Y si tienen 8 diversidades, qué cosa tan hermosa para dramatizarla y llevarla a la radio.
Así es. Y de Radial FM, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, México. El equipo de Radio Delfín y RadialFM.com, muy pendiente de la charla. Un saludo muy, 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 muy caluroso.
Pero mira qué lindo. Pero hoy es un día de nombres bonitos porque Radio Delfín. A Radio Delfín. Eso es una belleza.
Hoy estamos maravillados con esos nombres.
Qué lindo nombre, Radio Delfín, nuestros hermanos delfines que hablan.
Y además el delfín, que exacto,
exacto. El delfín es un animal maravilloso, hermosísimo animal.
Mira esta pregunta que nos manda Tito Ballesteros. Dice,
a ver, ¿qué dice?
Y en cuanto a los tiempos, duración, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 20 minutos, ¿alguna recomendación para no fatigar?
Yo creo que Tito lo que nos está diciendo es corten ya el rollo.
¿Cuánto van a durar ustedes ahí hablando?
Ya van hablando mucho. No, mentira. A ver, ¿cuánto debe durar un buen dramatizado? Depende de lo bueno que sea el dramatizado. Por eso dicen que el tiempo es relativo. Si usted está de este lado de la puerta del baño esperando, o si está dentro del baño, 1 minuto esperando le parece a usted 20 minutos. Y si está dentro, va al suave.
Yo, depende de la carne del conflicto.
Depende, por eso, si el programa es aburrido, 3 minutos son largos. Si el programa es apasionante, si hay conflicto, si hay lucha, si hay dinamismo, si hay odios y
incluso
amores.
Si exige otro capítulo más.
Ya. Ahora, ya... en general podríamos decir, Carlos, que hoy día la radio es un poco más rápida, un poco más acelerada tal vez, y los dramatizados que antes tenían media hora de duración, a lo mejor lo podemos hacer un poco más compactos, y decir en 8 o 10 minutos lo que antes decíamos en 30.
De hecho, la primera cuña que se hizo en radio duró 20 minutos.
Sí,
¿no?
Era larguísima.
Una hora, eran infocomerciales,
sí,
¿no?
Para decir que comprara el pan de Doña Pepa se pasaban 10 minutos. Y ahora
en 10 segundos se hace una síntesis.
Compra el pan de Doña Pepa.
Maritza sigue diciendo, lo dramatizado, si exageramos, no estaríamos distorsionando y caricaturizando las noticias.
Si son noticias, sí. Si son noticias, no hay que caricaturizar, no hay que... No, no, no. Estamos hablando de otros formatos que no son noticias, que es ficcionar, dramatizar la vida, inventar, llevar la novela de la vida, llevarla a la radio. Pero no estamos diciendo que vamos a hacer una caricatura de las noticias, no, pues eso no.
Y seguimos aquí, ¿cómo estamos de tiempo?
Con Robertina, de tiempo yo no sé, Robertina ha estado lo más tranquila ella.
Bueno, nos dicen por allá desde el control técnico, José Ignacio, que tenemos que...
Que ya llegará, tenemos que cortar.
Somos Delfín ya.
Ya. Estamos con Radio Delfín. Pero vean qué cosa tan buena. Hemos conversado, nos hemos reído. La buena radio, si no tiene conversa y si no tiene risa, no es buena radio. La buena radio, la primera dramatización, antes de pasar una radionovela, antes de pasar un radioclip de radialistas, la primera dramatización tiene que ser la de los animadores y animadoras que le meten ñeque, que le meten pasión a la forma de hablar por la radio.
Que activan, una cosa decían, perdón, dijimos Macará en Perú y es en Ecuador. Nos apunta Pepe Mar, yo dije Macará en Perú, ¿verdad? Y es en
Pepe
Ecuador.
Mar, disculpará.
Que suponemos será nuestro amigo Pepe Mármol desde Signis, Ecuador.
Ah, es que ya. Pepe, disculpará, pues, es que Robertina nos es tiene nervioso, no. Pues.
Bien, José Ignacio, yo no me quiero ir.
Ay, no te vayas, no, porque hay una cosa desde Venezuela.
Hola amigos, en sintonía desde Venezuela, saludos a todos y a todas desde su emisora comunitaria, Ondas del Cercado 94.5 FM. Soy cantante y productora de esta emisora. Ojalá pueda cantarle algún día una linda canción. Dios les bendiga, pero no lo dude, cántenos una canción y mándenos para el aniversario una cancioncita. Por los 10 años de Radialistas.
Sí, señores, que ya el Carlos está adelantando que este año cumplimos 10 años, compañeros y compañeras. Se dice pronto. Y vamos a celebrarlo en grande, pero la celebración va a ser también una celebración dramatizada, alegre, humorística, como tiene que ser la buena radio.
¿Cómo debería ser la producción de dos niños que están a cargo de un programa radial? Dice. Bueno, muy pronto en Radiotequita va a haber un programa para niños y niñas que, bueno, por así está manejando, se va a llamar...
Pero hagamos una videoconferencia, Carlos. La próxima videoconferencia, Carlos se la va a soplar.
No.
Con producción infantil para niños y niñas.
Y entonces ahí le contestaremos a los niños y niñas cómo debe ser la conducción. Pero me parece fabuloso que sean dos niños y niñas.
Que vengan a sentarse aquí.
Wow, entonces los niños, imagínate que pudieran venir aquí.
Bueno, a lo mejor tú al lado de ellos para que no se te espanten con Robertino.
Por supuesto.
¿Verdad? Yo creo que de esta manera ya estamos llegando al final de esta videoconferencia. Un lindo rato que hemos compartido con ustedes. Seguramente no será el último, porque de ahí vienen. Vamos a hacer videoconferencias sobre producción infantil.
Y más sobre tecnología, porque llegaron un par de preguntas por ahí.
Hasta vamos a hacer, ¿saben qué vamos a hacer? Una videoconferencia sobre Dios. Porque nos han hecho preguntas religiosas, como si nosotros fuéramos... chamanes, curas, pastores, pero como aquí le metemos a todos, vamos a hacer también una conferencia, una videoconferencia sobre temas religiosos, que ahí hay mucha tela que cortar, papito.
Así es, bueno, muchísimas gracias por estar allí detrás de esa cámara, compartiendo con nosotros y disfrutando de este momento alegre. Gracias, José Ignacio, por...
Gracias, Carlos, gracias a Robertina.
A Santiago... Y a Clarita, a Janet y a Mayra, nuestra contadora, que está ahí pendiente también.
Y vayan comprándose su pelotita para aclarar la voz. Chao.